tomar el micrófono.
Uno solo, Pablo, ¿no?
Espectacular.
Uno es para que el loquito al lado cache en la claqueta. No, un aplauso.
Estoy grabando, es como el loco.
Sí, estamos sigo aplaudiendo.
Estamos grabando. No aplaudas.
Siendo las 4 de la mañana.
Yo dije que no grabemos con el Pablo, loco.
Sí, era mala idea.
Vinimos a Punta Arenas, aquí estamos. En este...
Estamos en Punta Arenas, Freddy, da lo mismo.
Punta Arenas al sur.
No. De Talca para adentro, sí.
Y el punto es que aprovechamos de grabar aquí con Pablo. Un aplauso, tenemos público.
¡Vamos!
Ahora aplaude, Pablo. Oye, ¿por qué no te pusieron atril?
¿La precariedad?
No hay atril.
No hay más atril.
Ya,
loco.
Cortemos.
Palito de escoba por último y nosotros asegurados con los medios atriles. Está bacán este.
Muchas gracias.
Oye, el público. Pero ni un brillo el público, loco, ¿no? No. Yo dije que no grabamos con público también.
No, güey.
Están todos trasnochando,
¿sí? Sí.
Son las 4 de la mañana.
No.
No, mira, les cuento, nosotros dijimos, venimos a esta iglesia bonita, una iglesia linda, y dijeron, no, aquí vamos a tener todo listo. Esa fue la promesa.
Es que si decís que estamos en una iglesia, ya al tiro me reguláis con la conversa, pues. No.
Ah, sí, no estamos en una iglesia.
Claro.
Estamos en un pub.
Lo más parecido.
Está como, sí, pues. Sí, no, pero un lugar muy especial. El Frey no sabe disimular las cosas. Estoy jugando con el loco ese de la... ¿Dónde está el...?
¿Dónde está el vino?
Claro. Te salió sangre, hermano. Oye, ya eso, cuenta, ¿quién es él? Pues preséntalo, ya. Si los fariseos no lo conocen.
¿Te solo vaya a hablar?
Hola. Está pésima la presentación. Mi nombre es Pablo. Soy pastor.
¿Tú lo
en iglesia? En iglesia. No, pero ¿qué más digo?
Pero soy... ¿Cómo pastor primero? ¿Estáis casado?
Soy Pablo. Tengo.
¿Tu primera identidad es
tu pastor? Primera chamba.
Más o menos sí.
¿Cuál es tu primera manera, chamba, eso?
Oye, bueno, sí, estoy casado con Grace. Hace 7 años. Tenemos un pequeño de 7 meses.
No, es pequeño, me dijeron.
Pero sí, es tremendo.
Está de tu porte.
Lo que 2 años más te pasa.
Tiene 7 meses, va a cumplir 8 ahora el 17.
Sí. ¿Por qué tú cuánto medís más o menos?
No, tengo que decirlo.
O sea, para hacer para tener una referencia, para quienes nos están viendo, para que
1.72 más o menos.
Ya le faltan 2 centímetros.
Y dijo que 7 meses está como en 1.70. Oye, está sanito. Cerca, les sí. Quedó bonito, les quedó bonito. No,
la Grace.
¿Lo con amor?
La Grace aporta ahí.
Sí. La Grace lo hizo con más amor.
No, todos con amor, pero en el fondo.
Como todos.
O sea, como ya empezamos con la historia tóxica, hay más.
Permiso.
Hay más guaguitas por ahí, Pablo. Abriendo su corazón en este podcast.
Todo el proceso se hizo con amor, pero efectivamente los genes de Grey son los que suman de verdad.
¿Fue un largo proceso?
Los ensayos generales. ¿Cuánto? No, qué bien, loco. Ya, ¿qué más? ¿Papá?
¿Papá? ¿Cómo
¿Tu
dije?
Primera chamba cuál es?
Mi primera chamba. Yo, bueno, de profesión soy abogado. Y
eso. Ah, y tú partiste como abogado al tiro, sí.
Yo nací como abogado.
Esa fue tu primera chamba.
Oye, yo siempre quise ser abogado. Es algo muy raro, pero de chico yo quería ser pastor, misionero y abogado. Las tres cosas estaban en el corazón como de muy pequeño. Mi mamá es mi testigo. No, yo creo que era 8 años, por lo menos.
¿Querías ser abogado a los 8 años?
Sí.
¿Quería ser abogado? ¿Lo que era un abogado?
No tenía idea.
¿Por qué querías ser abogado?
No, me llamaba la atención como el sentido de justicia.
Sí, una plata, mentira. La ambición, esas cosas.
También. Te va a defender a los narcos.
Lucas el abogado igual.
O sea, míralo.
No,
lo anillita, pulserita.
Sí, yo veo harta Lucas ahí.
¿Por qué tu bigote?
Estoy afeitado porque el David, que es mi hijo de 7 meses, le da por agarrar muy fuerte en este momento. Claro, y se colgó 2 veces, sufrí mucho. De hecho, tengo varios rasguños del David.
¿Te saca los pelos?
No, no es que los saca, pero está ya como jugando con todo. Entonces, por para andar más cuidadoso, me afeité. Sí, afeité.
Son lindos los niños.
No, lindo proceso, de verdad. Es nuestro primer
Santi,
bebé.
¿Te saca ahí los pelos a tu papá?
Está entre el público.
De la nariz.
De la nariz, en verdad, ni pelo en la nariz.
¿Salen pelo en la nariz? Ya lo hemos hablado en algún caso.
Vamos a hacer algún zoom si ustedes quieren.
¿Salen pelo en la nariz? ¿No te salen a ti?
No.
Frey, soy parecido tejido, loco. Me decís que no tienes pelo en la nariz.
Bueno, no, tú tienes unas pelotillas.
Sí, pues bien.
Pero en la nariz no.
Y se meten en los ojitos, entre tanto pelo. Hay que soplarte la cara para verte.
La envidia.
Hay que soplarlo para saludarlo.
Vos parecís perro con tiña.
Ah, pero tiro con la, con el insulto. Con ya, ya.
Volvamos a la barba de
ella. Hablando del físico del otro.
Tú empezaste.
Nadie dice que parecís Pou.
No, no me miren a mí con.
Tú estás flaco.
Bueno, se agradece.
Engordaste igual con la guagua.
Sí, no, de todas maneras, gracias, amigo. Pero sí, po, sí, un proceso de comer, sobre todo.
Sí, los antojos te eran a ti.
Oye, no es chiste, Grace. Casi no tuvo antojos.
No te cachamos. Sí, Grace está, pero.
Tengo ganas de comer helado. Pero de verdad, estoy, estaba en la pega de repente y salía a comprarme un mes. Bueno, Grace no sabe. Yo
me la poniste embarazada, me todos los días.
Bueno, Grace, te está enterando esto. Claro. Cuando dice que salía a trabajar, salía a tomar helado.
Sí, sí. Pero.
Qué bien, ¿eh? Grace ahí a punto de parir. Espérate, es que yo tengo que ir a
comprar el
aire. Un cliente.
¿Y qué lado? De
casata. Un mega sereno. Buenísimo.
Abogado.
Esto no lo sabe Grace.
O sea,
ahora se está enterando. Sí.
Mega Salinus Mustang. Ese es el nivel
3. Ese nivel que cremino.
Cubo. ¿Cómo le dicen acá los cubos?
¿No venden?
No, no venden cubos. ¿Sí venden cubos?
Si aquí dejáis un cubo al aire libre, se congela.
Sí, ¿cómo se llaman los otros que eran como?
Los que venían como con.
Sí. ¿Como de leche era su
cuestión? ¿Qué cosa fría?
Que venían como una bolsita.
Sí,
son preservativos. Es otra cosa, ¿no? Aquí estamos hablando.
Y estamos.
Sí, bueno, es que el Freddy siempre sabe loco, para que cachis que es disperso.
No, sí,
porque estamos enfocados aquí en la presentación del hombre. Ah, no has dicho tu nombre.
Pablo,
por eso te trato de hombre.
Oye, ustedes lo dijeron del principio y yo también lo dije.
Para que te des cuenta que este loco es.
El apellido.
Galás.
Pablo Galás. ¿Cuál es tu segundo nombre?
Andrés. Pablo Andrés. Galás.
Típico.
¿Sabes? Sí, claro, no si era cortar por lo rápido
David,
nomás.
Y no David.
Pal de color nomás. Pues.
Sí, bueno, la verdad.
Es como David. Siempre. Es como David, pero David.
Sin la
pero
D.
Sin la D. Hermoso.
¿Cómo sin la D? Ah, ya. David.
David.
Como el rey David, pero no le alcanza.
Claro, no, claro, es.
David.
De hecho, el mismo nombre, misma raíz, todo, pero en portugués. Ahora, la razón no tiene una razón específica porque
pan sea... de color, ¿no?
Exactamente.
No, pero está bonito, sí, está bonito.
No, queríamos algo más original. Esa es la verdad. Más que Pablo, sí, definitivamente.
Pero sin la del final, ¿no es cierto? Si no será
sí. Como de gracia.
Sí, de todas maneras. Y David significa amado. Ah. Que,
Querí...
que increíble, es uno de los nombres que la Biblia no se repite mucho. De hecho, creo que es solamente en redes.
Qué entretenido.
Sí, fantástico.
Sí. Para mí es muy entretenido.
Cultura general.
Qué bien, qué bien. ¿Tu pulserita dice el nombre de tu hijo?
No, dice gratitud.
¿De ese otro hijo?
Esa otra.
Gracias, esa otra guagua.
No, un recordatorio constante.
Ya, qué bien. Entonces, ¿su nombre era?
Pablo Andrés.
Pastor de
bueno,
Iglesia del Árbol.
Un muy querido amigo. Quisimos grabar acá, aprovechamos, como dijo Freddy, estamos en Punta Arenas.
Salud.
Como pueden ver, los chicos están bebiendo. Ustedes se dan cuenta si están tomando té o están tomando.
La boca
porque cada vez, claro, no se entiende. Y van a, y de repente Freddy empezar a bailar aquí desnudo.
Hay
quien es detallista se dar cuenta que no sale humito. Porque si estamos en Punta Arena, en Punta Arena hace frío. Entonces,
como 40 grados.
Si eso tuviese agua caliente, saldría humito el vaporcito. Loco. Pero como pueden ver, se les va tiñendo la trompa y no sale humito. Miren, fíjense cuando le echo agua al mate. Estamos con buenas cámaras.
No, así no se va a ver.
¡No pasa nada!
Miren el humito. Mira el humito.
Estoy fumando.
¿Se ve?
No,
¿se ve?
La droga pega muy fuerte.
Cuático en Punta Arenas, yo creo que pasé más frío en Santiago. He pasado más frío en Santiago que en Punta Arenas. Punta Arenas, todo está calefaccionado.
¿Quién?
¿Quién dijo a mí? Eso.
Aquí penan.
Un poco sí.
Sí.
Ah, estamos en Radio La Polar igual.
Dentro de instalaciones de Radio Polar. Sí.
Bueno, presentando aquí nuestro querido invitado, amigo. Pablo, ¿no es cierto? Pablito, muy querido amigo, estamos en Punta Arenas, como dije. Y eso podría ser después, o sea, ¿no?
Aquí termina.
No, y quisimos grabar. Es un hombre esforzado. Usted lo ve así, con esa pinta, todo, pero no, el hombre aquí... Uno, ¿qué se imaginaría?
drogadicto.
Claro. Yo lo vi, no tengo monedas, flaco. No lo había reconocido.
Yo dije, la polera recogió alguien de la calle. Aquí.
Claro. Pero no,
qué raro el albergue.
Es un muy querido amigo, admirable.
Qué raro el albergue.
No tengo ese color. Claro.
Sí. Igual otra polerita porque a veces está de guatapela.
Perdón.
Pero sí, bueno, no. Estamos acá en Punta Arena y quisimos grabar con un muy querido amigo.
Partamos, porque hoy día obviamente va a ser diferente. Tenemos una historia por detrás, pero por delante vamos a como hablar cosas serias igual.
Bueno. Dale, te estoy escuchando atentamente.
Esa mirada.
¿Cómo nació tu llamado para plantar iglesia el árbol?
Esa es la parte seria.
Sí.
No, yo creo que partió...
Por el comienzo.
Bueno, el inicio, claro. Fue bien sencillo.
¿Tú siempre fuiste cristiano? Esa parte quiero escuchar yo. Sí, pues, eso bueno, es interesante.
Sí, pues,
no, porque va a partir en lo lindo, cuando está ahí, esa es la parte bonita. Pero
siempre hay parte fea.
Ya, ¿cuál es la parte fea?
¿De todo?
El mal.
No, pero tú antes.
No, pero, a ver, yo crecí en una casa donde mi mami, claramente, ella era cristiana.
No le caería muerta a tu vieja.
Ella era cristiana y nos llevaba,
¿por
cierto?
¿Por qué era?
No, sí, todavía es.
Ya, pelar.
No.
Jugando a su mamita ahora.
No, con la mamita no, usted no, en la tierra de Pailita.
Usted está evaluando su nivel de compromiso con
usted
el señor.
Usted en la tierra del Pailita, amigo, acá la mamita es sagrada. El Pailita.
¿De Punta Arenas?
Chico, vino acá y dejó la patada.
¿Por qué?
Se llenó un... ¿Qué fue? María Betio, ¿no? Como un parque.
¿Qué se llenó?
¿Y usted fuera?
Menos mal. Ah, pero está muy bien informada de... ¿Y por qué mira el papá?
No fuimos.
Sí, porque fueron. Porque fueron.
Te lo juro. Te juro que no fuimos. No.
¿Qué día fue eso? Ah, saben harto.
Había que llegar temprano.
Ah, te contaron.
Sí. ¿No se escucha lo que hablan ellos?
Sí.
Algo se escuchará.
Tenemos un par de niñas aquí, menor de edad, que están con su papá. Y hablamos Pailita, despertaron.
Estaban durmiendo. Tercer sueño.
Y vino acá y ellas no fueron. Fue una amiga a ver a Pailita, ellas no fueron. Y saben dónde era, qué hora era, que era gratis, que se pasó bien.
¿Y tu mamá, que era cristiana?
Sí, po. Todavía es, sigue siendo. Ya. Mi mamita.
Pero no tan cristiana.
No, sí, entregada al Señor. Y bueno, ella en el fondo constituyó nuestro grupo.
Sí, no, es que la cabeza te loco muy disperso. Yo te estoy escuchando, amigo, dale.
No, gracias, no, pero.
Quería responder algo y dije no, con la mamita.
No, mejor que no. No,
yo te escucho. Y la gente también te está escuchando. Sí,
gracias.
Pero todos supieron lo que iba a decir.
Sí, es que ya lo conocen, si es disperso, te loco.
Perfecto. Pero con
es
ellos...
que tú estás contando una historia, te empieza a llevar por otro lado. Y sí, como uno inocente en ese sentido, tú empezás a responderle para que no se sienta mal. Entonces empezás a contar, te da el contexto, entonces te empiezas a meter cuestiones. ¿Sabes con qué va a terminar? Tú, sentado, mujeres bailando. Te apuesto que tu historia va a terminar así.
Ya.
Dale.
Pero en concreto con ella participamos muchos años de...
¿Con quién?
Con mi mamá. De la obra bautista en la Quinta Región.
Ella era cristiana.
En la Quinta Región. Yo nací en la ciudad de Quilpué.
¿En la Quinta Región?
¿Qué estás haciendo acá?
No sé. Estamos grabando un podcast.
¿Estás escapando de algo, amiguito?
Estoy prófugo de la ley. No.
¿Naciste en Quilpué?
Yo nací en Quilpué.
¿Hasta qué edad estuviste en Quilpué?
Hasta los 13 años. Estuve en el Colegio Cristiano de Quilpué.
¿En el Colegio Cristiano? ¿Sí? ¿Y la Polet también estuvo en ese colegio?
¿En serio?
Sí.
Mira, yo estudié. No sé en qué año.
¿Y son la misma edad? ¿Cuánto tenés tú?
31.
La Polet 36. No, tengo harto año de diferencia.
No, pero estuvimos quizá en algún ciclo.
Ya se tuvieron que haber visto ya. Pero claro. Dale.
Pero bueno, eso.
¿Te cuenta que es disperso como te lleva por
a Santiago después?
Tú tenés que estar así, súper enfocado, porque si no, este loco te.
Terminamos esa época.
Acuérdate, vas a terminar tú sentado en un salón VIP, mujeres bailando. Así va a terminar tu historia.
Ya.
Loco, acuérdense de mí.
Tu mamá era muy cristiana en Quilpué. Ahora
no. No, todos participábamos, tuvimos.
¿Bailaba?
Mi familia, mi hermano.
¿Cuántos son en tu familia?
Mira, es súper loca la historia de mi familia. Yo tengo un papá,
más espacio?
Un papá biológico, ¿no? Sí, puede ser.
¿Son harto?
Mi papá biológico tiene...
Ahí está bien.
Antes de estar casado con mi mamá, tiene dos hijos.
¿Ya?
Antes, y después tuvo uno después. O sea, ellos se separaron en algún momento. Yo tenía como 2 años, más o menos. Y mi vieja tiene segundas nupcias. O sea, en el nombre, sí, cierto, legal. Desde que yo tengo como 6 años. Que vive con mi papá, que es Ricardo, que es mi papá para todos los efectos, 100%. Mi papá biológico falleció, eso es medio triste.
Bien,
igual
bien,
es un buen rey, pero no importa.
Técnico tú.
O sea, no es que no me importe.
Me perdí.
Entonces, en total.
Tuviste un papá al inicio, que tuvo dos.
Claro, como todos, sí.
Después tuviste un papá biológico que falleció y después Ricardo, que es otro papá.
No, yo creo que no entendiste mucho el...
No, pues no.
En total somos 6 hermanos.
¿Y cuántos papás?
3.
3 papás.
Y somos 3 hermanos así como de sangre, es decir, hay 3 medio hermanos y 3 hermanos.
Y el otro que está por acá.
Oye, ¿y a qué edad falleció tu papá?
Cuando yo tenía 13.
Qué brillo, loco. ¿Y cómo falleció tu papá?
Ah, no, eso es muy fuerte.
¿En serio?
Sí, no, en serio. Es que estaban separados hace años con mi mamá. Yo, como digo, estábamos justo en la transición entre Quilpué y Santiago. Y él estaba trabajando en unas minas, en minería, en la ciudad de Yapel. Y quemaron el lugar donde dormía. De hecho, quemaron así como 3.
¿Cómo quemaron? ¿Alguien intencional?
Eso es lo que siempre se sospechó. De hecho, hubo una causa en fiscalía, nunca se cerró, nunca se supo qué fue lo que pasó. Me ofrecieron ver la causa más grande y yo no quise hacerlo.
¿Verdad? ¿Eso te motivó a estudiar derecho?
Era muy, muy anterior mi deseo de perseguir la carrera del derecho.
Qué brígido, loco,
¿no? ¿Sí?
Cachaba.
No, pues sí, son historias acuáticas. Pero parte de la vida, ¿no? De lo que nos constituye. Sí. Ah, se puso densa la cosa. No, pero...
No,
pero...
que tirar, no podía tirar sí, ninguna.
No. No, pero
¿quieres que reporte, amigo?
Por favor. No, es un tema súper superado, súper cerrado.
Yeah.
De hecho, yo digo, una de las cosas muy lindas, pese a que, como todo en la vida, ¿no? Un legado medio extraño y difuso y desordenado en la vida, para nosotros ha sido muy enriquecedor porque tenemos una muy buena relación con todos mis hermanos. De hecho,
6 hermanos.
Sí, de hecho, 3 de ellos en este momento están en Noruega. Mi hermano menor, que es mi hermano de sangre, y los 2 mayores. Ellos, y yo he estado con
¿Noruega?
Ellos.
¿Noruega? ¿Y tú has ido a Noruega?
Sí, yo estuve con ellos en el 2014 como 3 meses. Y ahora hemos ido, yo creo que 2 veces más a visitarlo. Es hermoso.
El país más desarrollado del mundo, Freddy. Oye, ¿cómo es bonito para allá?
No, caño, no es Noruega.
Oye, queda como para Talca para adentro, así como.
¿Qué? ¿Vos quieres bailando?
Oye, ¿qué tal? ¿País bonito para allá? No, no es otro planeta, loco.
Pero que los cachos nada en Noruega. Tu vecino noruego y no se me viene nada a la cabeza.
País más desarrollado del mundo.
¿Se parece a Punta Arenas?
De hecho, sí. Especialmente
en la parte
la
de la Torre del Paine saliendo.
Donde están en Stavanger. Es la misma.
¿A dónde?
Stavanger se llama la ciudad ¿ya? Donde.
Es una bailarina. ¿Se dan cuenta cómo van apareciendo? De a poco. Aquí sí. En la paiga.
Stavanger.
Acá en la Calila, la Maiga y esta Maiga. ¿Te das cuenta cómo van apareciendo?
Bueno,
¿no?
Pero es el mismo si clima.
Te para allá.
Mismo clima y luz, casi. O sea, por ejemplo, acá en Punta Arenas tenemos el día más largo, ahora llegando al 21 de diciembre, donde se oscurece, no sé, 10 y media de la noche, 11, y amanece como a las 4 de la mañana. Y allá el verano es similar. Y lo mismo al revés en invierno, pues tenemos el día más corto, donde oscurece 5 de la tarde. ¿No?
Volvamos a tu mamá.
Suena raro, amigo.
Perdón. Suena raro.
No, no importa. Mi mente sonó raro.
Ya, pero tú, en esa parte, antes del llamado, eso quieren saber los fariseos.
Edipo.
Me dicen, están preguntando, aquí nos están llegando mensajes.
Ya.
Esto está en vivo.
Pero,
¿te conectaron que se pincharon al canal de Punta Arena? Me equivoqué, botón. Esto lo
estamos viendo.
Radio Polar, así para todo el mundo.
Radio Polar.
Oye, pero ¿cuál es la pregunta, verdad?
Estábamos donde tu mamá. A los 13 años falleció tu papá.
Sí, no, sí. Ya. Nos fuimos a Santiago. Todavía ya vivíamos con mi papá, con Ricardo.
Con el otro papá.
Que es mi padrastro, pero mi papá para todos los efectos. ¿Cierto?
¿Cómo te llevas con Ricardo bien?
Súper bien. Sí, un montón. Él estuvo, de hecho, en septiembre. Mi vieja no pudo.
Dale un saludo a Ricardo, dile que está en la tele.
Yo soy tu papá. Estaba mucho. Sí. Estuvo con nosotros, con el David, estuvo como un mes acá en Punta
Arenas. Ya, y en esa parte, cuando te fuiste a la iglesia, eso queremos saber.
Justamente en ese cambio, con esa transición, nos fuimos a Santiago. Eso. Y mis viejos estuvieron en búsqueda de una comunidad donde reunirse en ese tiempo.
¿Qué andabas buscando?
Y yo estuve estudiando en el colegio, en el complejo educacional Alberto Wittmer.
¿Cuánto tiempo empieza a aparecer?
Que es terrible flight.
Y... Loco, o sea, llenar de mujeres bailando esta historia, acuérdate.
Ahora empieza. No, pero en ese periodo.
¿A los 13 qué tanta mujer bailando tení?
No, pues está a los
primero
13.
Medio.
Sí.
Está primero
medio. Primero medio ni una mujer bailando.
No,
pues. No,
no, yo no metí a mujeres bailando acá en ninguna parte de la historia.
¿Te cuenta?
Quiero hacer la aclaración.
¿A tiene 13, po? Y chiquitita, po.
Claro, pero esta historia es más.
Ya.
Sí, no, como de esa edad, en verdad.
Tu familia empezó a buscar iglesia y tú que empezaste a buscar.
No, amistad, la amistad, sí, las malas juntas. Sí, la adolescencia fue media tensa. Yo creo que entre los 13 y los 17 fumé toda la marihuana que se puede fumar humanamente.
¿Estamos en una iglesia, hijo?
Sí,
hijo. De hecho, tú estás acá, tú ves que era acá, nosotros nos vamos.
No, pero no importa, la mayoría sabe.
¿Quién, Luca, que la Mariel fuma más que tú?
No, no sea.
Loco, deja la Mariel tranquila, loco.
La quemaron ahí al tiro.
Sí. Pero ya, y esa parte de los 13 a los 17.
Sí, como. Muy voladito, muy bien en esa.
Pero,
en esa,
pero más la volada entonces de la droga que del sexo.
¿Pero por qué estamos hablando esas cosas?
Sí, yo diría más la bola de la droga.
No, vamos a lavarte el llamado mejor, ¿no?
Pero es que yo, honestamente, yo me bauticé, de hecho, cuando tenía 8, 9 años. Ah, eso fue a los 14.
Chico.
Sí, pues yo era muy chico cuando me bauticé. Pero con una claridad, de hecho, a mí me gustaba mucho leer también desde muy cabro. Y leyendo Romanos, todas esas cosas. Como que tenía la convicción de que quería bautizarme.
¿Cuál es tu texto favorito de la Biblia?
Uy, es súper difícil esa pregunta.
¿Por qué?
Porque yo creo que...
Pero así, ¿cuál se tiene a la mente al tiro?
La verdad es que siempre se me vino el texto de Jesús diciendo: en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo.
¿Eso está dónde, querido?
La Biblia.
Es muy favorito.
Hablando del libro de Romano.
Ese no está en
fue
Romano.
¿Fue la última vez que pensaron en el Imperio Romano?
¿Qué? ¿Qué?
Es buena la pregunta.
Hay como un reto en TikTok que dicen que
luego, ¿cuánto el fue el mundo de Freddy? Tienes que meterte en su cabeza para cachar.
¿Cuándo fue la última vez que
pensaron? Y súmale un grado de etílico.
¿Cuándo fue la última vez que pensaron en el Imperio Romano?
¿Cómo que pensaron en el Imperio Romano?
Como que tú dijiste, oh, el Imperio Romano.
Sí. Oye, yo lo entiendo totalmente.
O sea, es que en contexto canuto se ocupa harto, pues, teológico, bíblico, sí, constantemente. Yo creo que ya, no hay semana que no lo cite.
En contexto no canuto, en TikTok hay como un reto y que los hombres piensan mucho en el Imperio Romano.
Es que fue el último gran imperio.
Todos gran bacanes.
Sí. Tú caché que el Coliseo lo hablé, seguramente. Ay, me da como una cosita aquí.
El Coliseo romano fue hecho por las iglesias que vendieron del coso cristiano. Se me olvidó de quién.
Ah, te dais cuenta.
Jerusalén,
pero como abrí los ojitos cuando te contaba la historia por primera vez.
Pero sentaste
mi rodilla a escuchar.
Perdón, escupí el micrófono.
Ahora ya está ahí grande.
No era para escuchar. Ah.
No, el Coliseo romano. ¿Tú caché que el Coliseo romano data?
Hace rato está derrapando esto.
¿Se dan cuenta que es disperso, loco? Si realmente van a estar aquí llenas de mujeres bailando. ¿Quiere mate, amigo? Esto no es marihuana. No, ya, estigmatizado, así por su pasado. Qué feo.
Pero si no hay angélico que no haya sido drogadicto.
Ya, ¿y usted cree que si sale un oso lo vencerían?
Está buena la pregunta. No sé dónde nace la pregunta, pero está buena.
No, es que son tres preguntas. Y después, si usted viene un oso, ¿usted lo vence?
Estás loco, un oso te manda un mangazo, te parte en cuatro.
¿Tú crees que hay una posibilidad, aunque sea mínima, de ganarle un oso?
No, yo no creo.
Una banana. Un oso, hombre.
¿Pero tú pensás, hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de ganar un oso?
No, estáis loco. Es que depende el oso, porque estos osos rojitos.
Sí, vale, oso. Un oso panda, lo mato.
Claro.
Sí, o sea, sí, no es mala, pero. No, me acabo de pensar.
El último es que hacer a hecha. No.
Oye, yo soy medio ambientalista. Yo soy medio ambientalista hasta los huesos, pero. Claro, pensando en pelear con
un oso. Un oso panda, lo mato.
Oso panda y la.
No.
Estaba pensando de verdad la pregunta.
Sí.
Pido perdón.
Es que por eso depende el oso. Y
un
fupanda
se te saca la mugre. Sí, no.
Y un perezoso.
¿Pero cuándo fue la última vez que pensaste en el Imperio Romano?
Yo creo que ayer.
Sí.
Ya, y lo último. Si viene un avión.
Pero espérate, ¿a qué oso? ¿Con qué oso tenés que agarrarte? ¿Con cualquier oso?
Sí, pues.
¿Y esos rojitos chicos, cómo se llaman? Santi, ¿tú sabes?
Los osos chinos.
Ese, sí. Uno bonito rojo. ¿Cómo?
El panda rojo.
¿Viste? El panda rojo.
Panda rojo. Ese loco lo mato.
¿Y ese oso panda rojo, cómo se llama? ¿Cómo se llama ese oso panda rojo?
Rayando.
El panda rojo, no, ese lo pesco para acá. Le pego su pape. No, por eso depende de qué oso, po. Es que hay hartos tipos de oso.
medio.
¿Qué
medio
marca? No. ¿Qué marca? ¿Esos los de Canadá?
No sé, po.
Es que esos son brigios, esos cafés.
No, los grizzlies. Los gris, eso, grizzly. Sí, no, esos son brígidos, po. Pero ellos son más normales, po.
De tu porte.
El oso negro, sí, el oso pardo.
De tu porte, hay que echarle. No.
Ya, pero un oso sí.
De tu porte, ¿no?
Un oso más bajo que tú. De 1,60.
Pero esos es café.
Café.
Claro, pero esos son brígidos.
No, pero ya, que sea verde. No, no, no sé.
Un oso hormiguero.
Pero un oso de 1,60.
No, brígido. Pero es que vende la marca el oso. Como te digo, si es rojo es tierno. Si es panda es tierno. Sí, si es un perezoso es lento.
No, pero un oso normal.
Un café, ese oso café.
Sí,
de arriba. Es brígido. Brígido.
Sí, sí, vos, de 1,60.
¿Tú crees que esos locos botan árboles con garrotazo?
No, ¿dónde? ¿Cómo no?
Freddy.
Son gigantes.
Loco, ¿no? Esos osos son brígidos.
Sí, pero no botan árboles con un garrotazo.
No, pero lo rascan, pues. Así como Suertudo rasca el sillón, me lo tiene todo hecho tira. Imagínate un oso de 1,60 con garra.
¿Con quién dejaste al Suertudo?
Solo.
¿Estás hablando en serio?
Oye, el gato con
quién. Ah, no, sí. No, sí, hay un pajarito que lo va a visitar todas las mañanas. Con unos vecinos, po. Unos vecinos muy queridos que vienen al frente. Un saludo a los vecinos.
Qué bueno.
Ya, y la última. Si viene.
¿Pero qué oso era entonces?
Uno normal de 1,60 m. No tenía ni una posibilidad de ganar.
No, no tengo posibilidad de ganar.
No, menos, no.
Tú, pero
si no puedes, Felipe, no.
Vienen a matar a la Leo. No, tú decís, ni un cooperó a la Leo.
Lamentablemente. ¿Leo? Perdona, hija, pero. No, yo le agarro el cohete, le hago un suplex, pum.
Pero alguna posibilidad yo creo que tenemos de ganar un oso, po.
O sea, debe haber alguna posibilidad, pero depende, como claro. Digo, depende de la marca del oso.
Ya, lo último. Si viene un avión, los pilotos se mueren, ¿ustedes creen que pueden aterrizar el avión?
Yo creo que sí.
Yo creo que no. No, pues, no es ni sacar la rueda del avión. ¿Cómo sacáis la rueda? ¿Con qué botón? Bro. ¿Habéis visto una cabina en un avión?
Habláis con unos locos que te están diciendo todo.
¿Te lo llamáis por teléfono?
Sí, pues si tienen un telefonito todos los aviones.
Yo creo que ni siquiera sabría ocupar esa cuestión.
¿Cómo que no?
Ah, pero.
Si tiene.
Frey, qué vergüenza, me imagino un piloto aquí escuchando esta cuestión.
¿Pero tú crees que voy a aterrizarla?
¿Y cómo crees que llamáis tú? ¿Cómo crees que funciona esa cuestión?
¿Cierto?
¿Cómo crees que funciona?
Se aprietan los números y le ponen.
Si hay algún piloto en algún lugar de este planeta, por favor,
que nos llame.
Escucha esto. ¿Cómo el Freddy cree que se ocupa esa cuestioncita?
La agarra ahí y dice, probando.
Y ahí te escuchan de dónde, de algún lugar, de algún planeta.
Po, debe haber una persona permanentemente en el otro lado.
Escuchando todas las que, a cualquier baboso que diga probando. Oye, mira, aquí hay un probando.
Ah, pero es que tampoco hay 300 aviones llegando.
No, pues hay millones nomás volando.
No, pues pero.
¿Has visto la ruta aérea?
Pero si yo voy.
¿Te das cuenta que es disperso, loco? Estaba hablando tu vieja.
No importa, mire.
¿En qué momento terminaba hablando los aviones y los osos? Loco, ya se ven las mujeres, acuérdate. Así va a terminar tu historia, Pablo, te lo profetizo.
Es que mira, si yo voy
Pablo, ¿no es cierto?
A Santiago.
Sí. Pablo.
Si yo voy de aquí a Santiago.
Ya.
¿Nos van llegando 1,000 aviones a Santiago? ¿Llegan uno a la vez nomás, po?
¿Uno en el día?
No, a la vez.
Es que son como los buses de campo.
No, pues llega.
Loco, llegan aviones cada 5 minutos, menos.
¿Tú creí?
No creo, es así.
No.
Oye, un piloto, por favor, que esté escuchando esto.
¿Cuántos aviones llegan al día?
No, loco, despegan a cada rato.
No creo.
Loco, se pone uno tras otro acá 3-5 minutos, si es que.
Yo no sé si es tan poco como 5 minutos, pero sé que es seguido.
Yo creo que va media hora.
Cuando venía para acá, el loquito tuvo que esperar que salieran dos antes de él y se pone ahí, se posiciona. Y mientras llegaron 5.
No sé. Es que yo no cacho mucho los aviones, pero yo lo aterrizo.
Él lo aterriza. Él lo aterriza. ¿Y cómo lo aterriza a mí?
Me dijeron eso como así, media hora atrás. Perdón. Perdón.
¿Qué pasó?
No, un tema.
Que yo agarro el micrófono interno para que no te tape tu cara. Hace media hora no tenía iPhone.
Vamos a empezar de nuevo.
Hola, soy Felipe.
Ya, es que mi pregunta.
Pero es que tengo que ahorrarlo más.
Porque la mayoría de los hombres creen que pueden hacer esas dos cosas.
Estáis loco. Yo no le ganaría un oso a esos cafés. Tampoco podría aterrizar un... Loco, ¿cómo sacáis las rueditas de la cuestión?
Yo tengo dudas si es que le gano al panda incluso ahora.
¿Cómo?
Yo tengo dudas si le gano al panda.
Yo tengo dudas si le ganaría el oso rojo.
Pero yo creo que tiene que tener un botón que salga el uno nomás. Que esté en la...
Que esté el dibujito de la rueda.
Sí.
No, por favor, piloto, que lo escuche. Míralo.
No, pero, oye, es verdad que existe una torre de control que se supone que sí, tiene que estar escuchando bien. Siempre. Te guiarán. Sí, ¿vieron ese video del niño que se... como que se muere el
qué tipo que va manejando a grabar el bus? Este podcast con dos hombres que creen que podrían aterrizar un avión.
Pero un niño frenó.
Loco,
un
bus es escolar, que están gigante. Es que, por favor, un piloto escucha. ¿Sabes cuánto estudia un piloto para aterrizar un avión?
Un curso de 2 meses.
Sí, po.
Se hace
online.
En 2 meses, loco, estoy para ser piloto.
Se hace por Zoom.
No, yo me voy de aquí.
¿Pero cuánto estudiaste tú para conducir tu auto?
La saco a la mala, creo.
¿Pero qué tiene que ver un auto con un avión?
Tiene licencia.
Tiene las ruedas afuera todo el rato.
Pero el otro tiene la ala afuera todo el
rato. Loco, no conozco todos los botones del auto. Imagínate una cabina de avión.
¿No conociste los botones del
auto? No, pues botones que no sepa qué son.
¿Verdad?
Imagínate, pues, Freddy.
¿Cómo no te sabes todos los botones?
Es que hay botones que no sabéis para qué son, pues.
Yo salí 2 días con el auto del Ale y me sé todos los botones.
O sea, es como una nave espacial igual.
Mira, Ale, te apretó todos los botones. Por eso no le partí al auto.
Yo aprendí todo lo... Es que había que abrir la...
Oye, cosa. Que iba como cabros chicos apretando todos los botones. De repente iba ese auto saltando para el lado.
Lo primero que hicimos pasar a echar benzina, po.
Y apretaste todos los botones.
Porque no sabía la cosita de la benzina. Y me decía...
¿Te lo desconfiguró?
Me dije, Freddy, tan sale chido, quizás stash. Y yo le hacía así. No. Y después me dijeron...
Imagínense la escena. El Freddy en un auto. Haciéndolo hacia la pantalla. Y cree que puede aterrizar un avión. Me lo imagino haciéndolo hacia la pantalla. Así.
A la pantalla, no, a la cosita que me dijeron stash y yo le decía, ¿cómo stash?
No sabes manejar ni un auto.
Se le la huella digital.
Y va a aterrizar un avión.
Si en verdad yo me retiro del tema. Me bajo, te suelto la mano, amigo, yo no. No,
obvio, loco. No
lo aterrizo tampoco.
Oye, claro. Y perdona a todos los pilotos que nos están escuchando. Sí.
Pero ¿cuántos pilotos
nos locos escuchan? Van volando y nos van escuchando.
Uy, ¿cómo se llama esta niña que asistente vuelo?
Se me pasaron 7 por la cabeza.
Se fue de tu iglesia y ahora se fue a la de Conce. Saludarme bien,
macho. Ah,
La Nico. Sí, Nico, tú que no estáis viendo ahí. Dile al chofer de tu avión.
¿Al chofer?
Que nos cuente cómo se hace esa cosa.
Dile que manda una foto. Uy, loco. Y yo te serví, me lo tomé. ¿Cachaste, no? No, este es para ti, ahora sí que sí.
Sí, yo me sabía, claro. Yo me subí a la avión y dije,
hora.
Chofer, me voy a caer en el otro aeropuerto.
Teatro, loco.
No.
Bueno, te das cuenta lo disperso que es mi socio, ¿no?
Sí, ya.
Lo ¿tú cachai lo que es grabar un podcast con este loco todas las semanas?
No, hermoso.
Ya, o sea, sí, yo voy enfocado con un devocional, una palabra y me lleva para las mujeres bailando, para todos lados.
Ya, tu mamá la que no era cristiana.
Siempre ya pasamos esa parte.
Ya,
siempre fue.
Estamos en la parte cuando era bailarina.
Te drogaste.
Sí, me drogué. Estábamos en esa parte.
¿Te das cuenta cómo van apareciendo las cosas?
Yo no sabía que era de esto este tiempo, pero bueno.
¿Qué era qué?
Se agradece.
Después que te drogaste, ¿qué pasó?
Eso, decide que ahí ya...
Bueno, ¿a qué edad perdiste tu virginidad?
Ah, Frey, esas cosas, ¿no? Que estamos locos.
Hay menores de edad.
Sí, este es un podcast bíblico, por sepulcro blanqueado. Hay gente escuchando, hay niños presentes.
Ya, ¿a qué edad?
Bueno, yo a los 17 años...
Pero, ¿por qué están hablando estas cosas?
Me fui desde Santiago a Punta Arenas a estudiar, porque salí a los 17 de cuarto.
Ya. Yeah.
Cumplí los 18 estando acá. Y en todo ese periodo, yo como que en el fondo ya era opcional para mí ir o no a
la iglesia.
Sí, pues a congregar. Y en verdad era como más que nada cumplir, acompañar a mi vieja. Fue un poco ese el proceso. Pero el llamado, que era la pregunta...
Inicial, no. ¿A qué edad? No.
Oye, hace un minuto defendiendo que hay menores.
Sí, no está bien. ¿A qué edad el llamado? Eso me refiero.
¿Sí? ¿Te contó alguna vez que conocí al Pablo cuando joven con su ex polola?
No, es verdad. ¿En serio? No.
El congreso de Santiago.
Perdona, Pablo, yo no.
No, yo no estuve nunca en Santiago en un congreso. Lo niego.
Ah, yo pensé que iba a decir que nunca tuviste una ex.
Nunca tuve una ex tampoco. No,
Santiago.
No,
se está poniendo nervioso, compañerito.
A ver.
Te rasca la
orejita.
Mira, y mirando para arriba, así el loco pensando. ¿Tú cachai que cuando uno mira para el hemisferio derecho superior?
Fue un congreso de jóvenes.
Es cuando estás recordando.
No, porque yo solo estuve en un congreso de jóvenes.
¿Y estuviste con una polola?
No.
De bueno, Freddy te llevo con una polola. ¿Qué viste tú, eh? Eso, cuenta mejor eso.
¿Sabes por qué yo
no bien? No, oye, yo por respeto a la Grace, yo voy a cortar esta conversación.
Eso,
se puso nervioso, no está tomando mate porque eso no tiene agua.
Ya, cambiamos el tema.
Cero nervios, pero no.
¿Pero qué viste tú?
No puedo decir ahora.
Ya, dale. Entonces te viniste a Puntarenas y te volviste loco. ¿Esa era la historia?
No, ya estaba medio loco. Desde, yo creo, los 14, 15, 16, 17.
La droga.
Entonces, sí, eso, carretear.
¿Pero solo marihuana o otras cosas igual?
No, marihuana. Tuve la oportunidad de probar. Como,
pero no,
fue súper loco porque, de hecho, creo que fue una de esas experiencias media locas que yo dije, no, o sea, que sí, sería bueno cambiar de círculo, salir. Porque están como ya entrando en esa lógica los tíos. Y no pasa nada. Pero yo siempre atribuyo eso, de verdad, a las oraciones de mi vieja. Pero en serio, porque en el fondo estábamos, de hecho, literal tres personas dentro de un baño. Y
No,
vamos a llegar a ese punto.
Para los jales.
Ay, no. Ya, no me gustó esta. Vamos a la parte tu te encuentro con el señor, esa parte.
Y yo me, bueno, y yo me escapé de esa situación. Sí. Me escapé, pero fue, como digo, como fue un uno está medio. Pero, como el llamado a conciencia, yo creo que sí, siempre he pensado que fue como una intervención divina.
Esa noche oración fue clave, así como tú.
O sea, siempre me acuerdo.
O sea, por algo la contáis. Porque, ¿y qué pensaste en ese momento?
No, como que mi reflexión nomás fue, no pasa nada. Y ese sentido de alejarse un poco de ese mundo. Y fue de las últimas carretes con los amigos y todo, después yo me vine a Punta Arenas. Me vine ya a estudiar.
Debe ser una ola similar.
¿En serio?
Sí, pero, o sea, no, estábamos dentro del baño. No, estaba en un carrete. Éramos 8 entre un baño de bus. No.
Un baño de un avión.
Éramos 7 entre un baño de avión. Sí, claro, sí. En el de adelante, que es más chico.
¿Cómo aterrizar?
Te están viendo cómo aterrizar.
No.
Que te acerqué al micrófono.
¿Así? ¿Así?
¿Así?
Ya. Y no, nada, es que fue, claro, un tiempo volar de cabros chicos, sí. El carrete, la cuestión. Y me acuerdo de esa noche. No, pero fome la historia porque no. Sí, estaba hablando de ti.
No, pero sí. Estaba hablando de los osos.
Sí, es que me acuerdo que siempre me pasaba lo mismo. Me ponía como a analizar, así como a ver. Y es como que tú cacháis a tus amigos, pues, cacháis su historia. Y los locos se veían terribles felices. Y de hecho a mí me pasaba eso, porque yo quería verme felices como ellos. ¿Cachai? Así como pasarla bien, así como que siempre era, ya, esta noche me vuelven loco. Y no podía. Siempre quedaba así, me quedaba ahí en una esquina, empezaba a mirar. Y no, como que encontraba, decía, todo falso, este loco, imagínate cómo la... Pero no... Y fue cuático, y era como que no soy de acá, no es lo que Dios quiere para mí, qué sé yo. Y te acordás ahí de la escuela dominical, del Arcanoe que pintaste toda la vida. Y era todo lo que sabía de la escuela dominical. Pinté el Arcanoe, pero tamaño real también.
Qué bueno, amigo.
Ese fue como la tesis de la escuela dominical.
Cuando me gradué.
Sí.
Proyecto tesis.
Sí.
Ya, vuelvo. Bueno. Ya, ¿está ahí en el baño, drogado?
No, totalmente...
¿Mujeres bailando?
Escapado.
Junto con otro.
Pero había mujeres bailando afuera, ¿no?
O sea, un carrete, así que sí.
Pero espera, ver, ¿los tres que están en ese baño eran los tres hombres?
Sí, pues. Oye, las almas en pena están...
Sí.
No, pero después de eso, ya me vine a Punta Arenas a estudiar. Y me vine a vivir solo.
¿Tú te viniste solo a Punta Arenas?
Solo a Punta
Arenas. ¿Y por qué te viniste a Punta Arenas?
El loco Santiago está ahí en la universidad y que hay un instituto.
Esto, yo quería estudiar en una universidad pública.
Importante.
Y tampoco tenía un puntaje brillante. Yo no estaba tan dedicado al tema de los estudios.
Menos
no
sé, mal que no hay universidad en Maya porque...
No, pero...
Estaríamos grabando esto en la Antártida.
Lo loco es que yo quedaba...
Oye, el otro día fui a la mitad del mundo.
Estaríamos ahí, pero así, empalados con unos pingüines. ¿Y por qué estamos acá? No, porque no veo el puntaje.
Bueno,
que no hay más ciudad para allá.
El otro día fuimos a la mitad de Chile. ¿Está aquí en Punta Arenas la mitad de Chile?
O sea, contando la Antártida.
Sí.
Lejos.
Como terreno...
Eso
sí. No, pero ¿qué estabas? Yo quedaba entre universidades. De hecho, quedaba en Temuco, quedaba en Antofagasta y en Punta Arenas. Y en la postulación, las postulé al revés. Viste que tú como que tienes que poner la...
la que te importa más primero.
Claro. ¿Estás hablando a tu amigo en el baño?
Eso pasó en el baño. Estamos eligiendo la universidad. Ah, no, no, pero estoy hablando de lo que pasó después.
Después.
Claro. ¿En el baño?
Después de la PSU, en general.
Ya.
Eso.
Es ya. Que me perdí, loco.
Lo que pasa, quedé en la Universidad de Magallanes con la ABC cuando salió que estaba seleccionado con mis tres amigos. No. me vine. Dije, no. Sí,
y dejaste todo tirado.
Todo. O sea, sí. Todo.
Saliste del baño y te diste para acá.
¿Dónde está mi avión?
Qué buena.
Sí. Oh, ese fue, de hecho, mi primer vuelo también en avión.
Yeah. A ver.
Menos mal, porque era usted el medio pique.
Son 3-4 días. Hay que pasar por Argentina obligadamente.
Sí.
Hermoso, lo hice varias veces durante la carrera.
¿Por qué hay que pasar por Argentina?
Por Chile no se conecta, pues. Más bien. Por tierra.
Es que entorpece el avance. Es geografía básica, es tercero básico, Freddy.
No sé, bro.
Es que uno quiere hacer un podcast bacán, ¿cachai? Pero, así como ¿pero en serio, educativo?
Porque ¿por no se conecta, bro?
Hijo,
pero no hay un barquito que te pase por el
lado. No, claro, podrías hacerlo.
Santi, muéstrale un mapa, por favor.
Pero por tío tierra, Freddy. tierra, sin tomar barco, ferry, cosas así.
Ah,
no,
ya. Yeah.
No, tendrías que llegar a...
¿Tú cachai dónde estamos, no?
¿Punta? Sí, bro.
Ya, y no he mirado el mapa.
No, po.
Si no queda claro, Fred.
Hay cachas que aquí hablan cantadito.
Sí. ¿Se te pegó el acento?
Sí, po.
No.
No, mira, que me llama la atención. Vienen del norte.
Sí, po.
Es que claro, porque ustedes todos para el norte, po. Claro.
Sí, abuela, le decía, voy para el norte de vacaciones, ¿dónde? Temuco. Esa abuela del sur.
Sí, todos para el norte.
Todo el norte.
Ya. Entonces, ya llegaste acá.
Llegué acá. ¿Tres amigos?
No, llegué solo. Llegué solo. Tengo una tía que vive acá igual.
La historia de este capítulo es de plantación. ¿En qué momento llegamos a eso?
Ustedes me están preguntando, tío, ¿cómo avanzamos?
En iglesia.
Después de que llegué. No. Yo llegué. Me fui a vivir al pensionado de la universidad, de hecho. Que quedaba dentro de la universidad.
¿Ya alguna anécdota del pensionado?
No, esas son...
No, pero hacía algo como para contar.
Bueno, es que justamente el proceso de encontrarme con el señor
se vienen las mujeres bailando.
Fue en el pensionado. Fue porque llegaron al pensionado los chiquillos que eran de esa época del GBU.
Los del los del baño.
A invitar a comer pizza. Oh, y era eso. Fue súper loco porque obviamente como universitario...
Por eso tú caes pizza para acá.
Ya, pero tenía hambre. Cuenta una anécdota del pensionado. Eso.
No, una vez encontraron caca en la lavandería. Mucha pido perdón. Prometí no hablar de caca.
¿Y cómo eso? ¿Encontraron caca?
Alguien como que dijo, estaría bueno hacer caca en la lavandería y... No, en el baño, claro.
¿Pero la lavadora?
No, en la lavadora. Es que la lavandería era como un espacio.
En un sector de la...
Claro, como acá. Que ahora hiciéramos caca. Uy, qué terrible. Acá, sí. En una silla.
¿Y ese fuiste tú?
Sí. No, amigo. Yo conocí la anécdota.
¿Te contaron?
¿No viste la caca?
Es que son muchas anécdotas, muchas cosas locas. Lo cerraron, de hecho, el pensionado.
Lo cerraron.
Pero después, años después de que yo me fui. De hecho, fue el año pasado que lo cerraron.
¿Era caca entonces?
Sí. Estaba fea la caca.
¿Y como que muchas cosas pasaron para que cierren eso?
No, es que obviamente no había mucho control. Entonces se carreteaba. El presidente de la República estuvo carreteando alguna vez en el pensionado de la universidad.
¿Cuál presidente?
El actual. Ahí nomás la dejo.
Mi presidente, tenés que decir.
¿Tu presidente?
Don
tu
Gabriel.
Presidente. Tu presidente.
Don Gabriel. Iglesia del Árbol. Don Gabriel.
Nada, no. Ya voy a alguna anécdota.
¿Tú le pusiste Iglesia el Árbol?
No.
Por el árbol.
De hecho, nosotros.
¿Pusiste el árbol por el árbol?
El nombre se decidió en el año 2019.
¿Pero Boris nunca te ha dicho, te colgaste de mi fama?
¿Qué te pasa, estúpido? No, nunca. Lo que sí pasó fue cuando él salió electo, la celebración, iban todo, que fue algo muy lindo y simbólico, porque en general todas las celebraciones se realizan en las plazas de armas, de cualquier tipo de actividad, sí. Y esta fue en un lugar muy distinto al hegemónico, ¿no? No, pero fue en el árbol donde él subió, que es como lejos de la plaza de armas o los lugares.
¿Qué es cerca de acá?
Está muy cerca de acá, de hecho, como a unas 4 cuadras. Entonces yo encontré eso muy loco, pero la gente, algunas personas registraban su visita. Entonces estuve en el árbol, y como nosotros estábamos en Facebook como el árbol,
etiquetaron
varias personas, así como que estaban acá. Y no teníamos ningún vínculo, ni hemos tenido.
Pero fantástico.
¿Tú sois bien de arbolito?
No, yo soy una persona que pastorea una comunidad que es plural en ese aspecto. Y tratamos de que cada uno pueda celebrar las diferencias que tenemos en lo político. Y yo, en verdad, casi nunca manifiesto mi mis apreciaciones políticas por lo mismo, por guardar ese sentido de independencia y pluralidad.
Qué bien. Ah, qué lo leí bonito, lo leí como acordeo.
A veces trato.
Sí, qué bueno, porque
después digo caca.
Tiene todos los dientes, habla de corrido.
Ya, ¿en qué momento plantaste?
Huele bien.
Llegaste a la universidad. El internado, ¿internado
sí? El pensionado, sí.
Pensionado. Pensionado es como de hospital.
¿Y cómo llegaste a hacer caca en la lavandería?
Mira, no, no, lo niego totalmente. No,
ya, pensionado.
En el primer año.
Pizza con GBU.
En el primer año, ya. Durante yo creo que la mitad de ese año, llegaron chicos del GBU a entregar así como pizza a los que querían bajar. ¿Tenía
hambre?
Y yo tenía hambre.
La verdad, ¿se llama eso?
Sí. No, no, no.
Es que igual que se vino solo, diste el pasahambre,
po. O sea, no, no tanto como, mira, nos daban una beca alimentación, así que comíamos en la U. Mi vieja igual mandaba mis lucas, así que yo trataba ahí de comprarme cosas para comer. Pero los chiquillos igual, siempre una pizza se recibe bien. Sí, bien.
Oye, ¿cuánto rato llevamos grabando?
Yo creo que 51 minutos.
Sí. ¿Y en qué momento vamos a hacer la bajada, la parte más importante de este podcast?
Estamos llegando. Sigue nomás.
Vos sigue.
Vamos para allá.
Caché que en ese contexto, como fue muy chistoso, porque obviamente yo me dije, no, somos de un grupo bíblico. Y dije, ah, igual soy cristiano. sea, la idea era comer pizza. Oye, hermano.
Mi mamá era re canuta.
Como piojo, así. Estaba ciego de drogado. Llegaron a darle comida a los drogadictos que estaban haciendo caca en la lavandería y tú. Te fueron a evangelizar.
Medio bajón. Y
me imagino comiendo la pizza desaforadamente de nuevo. Yo también soy cristiano.
Sí, efectivamente.
Fue así.
Fue así.
También
soy canuto. Ah, sí, yo estaba bautizado.
Me sé un versículo.
¿Y qué te dijeron los cables GBU?
¿Cuántas dices tú?
Ellos felices de invitar a las reuniones, que ojalá pudiera ir.
¿Y fuiste?
Empecé a ir a alguna de sus reuniones.
¿Y te
que eran como los viernes en la universidad?
Con pizza.
No habían pizza, pero.
Es que me imagino la otra historia. Los cabros así como ahí.
Vamos a tener que abortar.
Oye, en la U está quedando la pata, loco. Soy que hay locos que están así, pero ya perdido. Se van a la lavandería. Me imagino la historia. Los locos evangelizando. Se van a la lavandería.
No, imagino los locos porque universitario y juntaron. ¿Qué podríamos hacer para decir? Claro, compremos pizza.
Compremos pizza.
Claro.
No, es que están
juntemos nuestra platita.
Con el bajón, porque esos locos se drogan y no comen. Han hecho hasta
caca
de fecas. Entonces me imagino a los locos orando antes de salir y llegaron y te encontraron.
Sí. Y acá estamos.
Y claro, no, yo también soy cristiano.
Cuenta las oraciones de yo.
Pero yo creo que fueron la
tu
respuesta.
Tu salvación vale una pizza.
Sí.
Qué bacán. Oye, un saludo para esos niños, sí. que hacen esa.
¿Conocí alguno hasta el día de hoy de ellos?
Mira, esa labor.
Es súper loco que en ese primer grupo de ese año, yo a final de año llegué a estar como reunido con ellos más seguido. Y hace una semana y media más o menos volvimos de Rapa Nui, fuimos de visita con Grace y con David y estuvimos con el Dani y Meya y su esposa, la Cristi. Y el Dani era uno de los chiquillos que se reunía.
Chiquillos, sigan ¿cómo? Haciendo esa labor por las calles, recogiendo por dioseros, drogadictos, defecados. No discriminen a nadie.
Sí.
Miren, ahora
ayuda.
Solamente le queda el vicio al alcohol.
Pero sí, pues, todavía conservamos gente de esa época. Por lo menos el Dani es alguien que de hecho él es parte del arco.
Oye, bonito.
Oye, un aplauso para esos chicos. Aquí tenemos una historia de un joven.
¿Cómo está el GBU?
Que llegó de Santiago con una maleta llena de sueños.
Y caca.
Las malas juntas lo llevaron a esa situación.
Sí. A un baño con tres hombres.
A esa situación. Usted lo ha escuchado su boca. Amigo, hecho caca.
Volvamos.
Drogas.
Ya.
Mujeres bailando. Y llegaron a evangelizarlo. Y aquí está.
Te juntaste con GBU.
Y ahora está con nosotros grabando este capítulo. Y la baja.
Te juntaste con GBU.
Sí, y desde ese momento fue un proceso, yo creo que súper paulatino, como de volver a encontrarme con las escrituras y con el Dios de las escrituras. Honestamente fue así, porque yo me acuerdo de uno de los chiquillos que...
¿Cómo era? Para ponerla de nuevo, porfa. Eso, es que yo me perdí la parte de la caca. No, pero dale, ¿cómo era?
Con las escrituras y con el Dios de las escrituras. Y en ese proceso
John Smith.
Ana de White es, no, y en ese proceso realmente como creo que hubo un quitar un velo. Yo de verdad diría que
¿usabais velo?
No, pero un poder ver de verdad. O sea, como yo me bauticé con la clara convicción de que quería hacer cuando era niño, de verdad, como pastor, misionero. Tenía una imagen muy grabada en mi mente de como qué significaba eso, muy de niño también. Todavía recuerdo como esa imagen, ese anhelo. Entonces fue el reencuentro también. Pero fue el reencuentro con, sí, ese, con eso, con ese... ese anhelo y entender que el Señor estaba en todo su proceso.
¿Y cómo conociste a la Grace ahí?
Y a la Grace, en medio de ya empezar a congregar, a servir en Playa Norte.
En el centro de rehabilitación.
Llegar ahí en...
Playa Norte es tu iglesia.
Es una iglesia bautista. Donde llegué a estar... Me echaron casi, apenas me nombraron.
Ya sabes la historia.
La cosa es que cuando yo estaba ahí, venía a Jucum a una visita X, me invitaron a una reunión y yo fui, la visita no llegó, porque se quedó en Argentina por X motivo.
Y le echaste el ojo a la Grace.
Y estaba la Grace.
Usted
y
no pierde el tiempo.
Hicimos muy buenas amigas en ese momento.
Mira, tú creo sin que... ninguna intención, pues nadie, o sea, no, nada, tú buscando al Señor nomás.
Claro.
Sí. Y, en tu proceso de...
y en ese contexto nos dimos cuenta de que ella estudiaba en la universidad. Y después de eso nos encontramos, casualmente, varias veces.
Casual.
No, totalmente casual.
Sí.
Y cuando nos encontramos, ella...
O sea, la diste en Jucum y después casualmente la topaste en la U.
Sí, y nos encontramos. Varias veces. Y ahí empezamos.
En tu etapa de abstinencia.
No la había visto nunca, pero ahí varias veces.
Claro. Varias veces, sí, es verdad.
¿Ya?
O sea, capaz que nos vimos sin vernos.
Claro. Eso.
Entonces, ¿se entiende?
Sí.
Pero... en el fondo, después de eso, nos encontramos sí, más. Ella estuvo también en el GBU participando en ese tiempo. Después ella llegó a Playa Norte y empezamos a liderar juntos jóvenes, todo eso. Todas las cosas se han vuelto siempre mejores cuando estamos juntos con las chicas. A veces uno es leso, pero en general ella...
¿Fuiste leso?
Sí, vos siempre uno...
¿Cómo leso?
¿Alguna vez?
¿Cómo leso?
Yo creo que no
estoy... ¿Qué le preguntaste? ¿Fuiste leso?
Sí.
¿Qué quiere decir eso?
Tonto.
Porque, pero,
hueca,
¿y a qué? Pero,
gil,
está bien.
Eón.
Pero ¿en qué contexto se...? ¿Por qué él te entendió?
En el de, con, de conocerlo.
¿Por qué él dijo alguna vez uno es leso?
Ah, no, caché. Sí. Yeah.
Pero en ese contexto nos conocimos, crecimos.
Bueno, queridos, este ha sido un capítulo muy especial el día de hoy. Una historia de superación.
en el contexto Teletón.
Esto es para... esto es para... esto es para...
Perdón.
¡Que venga la modelo! Esto es para inspirar a ti, joven.
Oye,
si tienes problemas...
¿Cachaste, si no, loco?
¿Sabes que nos vamos a ir muy lejos? Así que seguimos por este camino.
No, pero ¿cachaste los panamericanos? Ese loco que está a punto de cruzar la meta, un chileno cubano, y paró y dio el paso como el lento y le preguntaron qué había pensado en ese momento. Ah. Alguien está poniendo un huevo ahí afuera.
No, no, están dando luz.
Y le dijeron que en ese último paso... lo que hizo fue recordar cuando estaba en el medio del desierto, sí, entrando a Chile y a punto de morir. Y así como que se le vino a la mente y dio el paso y ganó el oro.
Es como apellido Forte, ¿no?
Sí.
Como lo... Bruno Forte.
No, no.
Escritor Bruno muy Forte. Bueno. Ah,
yeah. Eduardo Forte.
Bruno hermosa, Forte. Hermosa una de sus frases muy lindas de Bruno Forte es...
No sé quién es Bruno Forte.
Cada creyente,
Bruno,
es un ateo que se esfuerza cada día por creer.
Bruno.
De esa manera llegamos al final de este capítulo.
No se habla de Bruno.
No, con una historia...
No, pues tenemos que entrar a la temática.
Real, de superación, de...
Ya, pero vamos al tema. Ya, la historia es esta. Un loco le dice al pastor que no... que recibió el llamado pastoral... y el pastor automáticamente lo echa a la iglesia.
Te fuiste con viento fresco.
Ya.
Oye, allá están veo pasar copas.
Llegó.
Se están drogando en vivo. Y
veo más gente. Están a punto de bailar.
¿Comida?
Están...
No, tranquila.
Nació una persona.
Estamos haciendo un podcast, no sé si se dan cuenta. Ya. ¿Qué opinan de este caso?
¿De este caso?
No, de la historia del día de hoy.
Pucha, bueno, yo...
una historia inspiradora.
Ejemplo.
Esperanzadora.
¿Cuál? Yo creo que rígido. Igual la historia es muy esperanzadora porque él dice que gracias a eso Dios lo lleva a plantar iglesia. Desde un grupo de comunión. Pero...
O sea, pasa...
Esos jóvenes que ese día fueron a rescatar.
Ya, pues, deja.
Bueno, pero el caso de Pablo y Bernabé... Se separan y en el fondo ambos siguen trabajando en el evangelio, ¿no? O sea, puede pasar que por tensión o por
envío. Sí, pero en esa historia no había caca, no había droga, no. Nada de esas cosas, no es como lo mismo. O sea, suena bonito, pero no.
¡Felipe, vuelve! Si ahora pasamos a la etapa donde hablamos serio.
Ya.
Bueno, pero yo puedo decir que en mi caso fue justamente la historia opuesta. Eso.
No, igual aparece estiércol en uno de los escritos de Pablo.
Sí, claro. Sí. Todo es estiércol. Todo es caca, ¿no?
Sí. Habrá estado en la misma. Más, ¿eh? Claro, y lo escriben bonito.
Claro.
Sí, pues. Ya, pero... ¿Qué opinan? Pues quiero escuchar.
Yo, como digo, yo... No, o sea, en mi experiencia para nosotros fue justo la historia opuesta. No, como... En medio de una comunidad...
Tú echaste el pastel.
En medio de una comunidad... que es súper tradicional, a mí me invitan a ser como pastor probando y a oficializarlo, y en ese mismo mes casi, o sea, al mes siguiente, tenemos un viaje con el pastor y es él el que nos propone...
Que te vayas.
Que nos vayamos. No, literal.
Te loco llegó, lo encontraron drogado, hecho caca, va a la iglesia una vez, le echó el ojo a la Grace, el pastor lo saca a pasear y le... Y le dice que por favor se vaya. Es que suena bonita la historia, lo contéis bonito. Pero objetivamente, eso fue. El pastor dijo: no, mira, me quito el Pablo comiendo pizzas. Alucinado. Y el pastor le dice: mira, mijito, venga para acá.
Usted aquí.
Es que una historia esperanzadora, igual.
Yo creo que el pastor no quería que te joteara y la creí.
No, pero han pasado años desde esos momentos que están mezclando.
Ah, ya, o sea, no es toda una historia, no, así. No, o sea, no, hasta la caca, hasta la droga, hasta la pizza.
No, está el matrimonio entre medio.
Ah,
¿pasaste?
Sí. Hay historias largas, pero...
¿Cuánto matrimonio lleva ahí?
7 horas.
Wow.
Sí,
¿7 años? Sí. ¿Tú cuánto llevas, Felipe?
14. ¿Y tú? Mírala cómo se ríe esa mujer. Está gozosa, dichosa.
No.
Bueno, pero en ese contexto, en el 2019.
Entonces
no es todo junto. No estaban juntos.
Eso pasó como el 2019.
A nuestro oyente, no vayan a distorsionar la historia. Es una cosa primero:
la caca.
El baño. La caca fuera del baño en una lavandería. La pizza al lado de la caca.
Cerca, sí.
Eso está,
o sea, está temporalmente cerca. Del mismo universo.
En el, sí, eso sí, es sí. Como el mismo. Claro, los jóvenes.
Eso no fue el mismo día, la caca y la pizza.
Los jóvenes rescatando drogadictos.
Una anécdota del GBU, lugar. Esa era una del lugar.
Evangelizando.
Sí.
Ya. Luego eso, ya. Llega a la iglesia.
Te casaste, pasaron 7 años.
Le echa el ojo a la Grace. Y el pastor te invita a pasear. Pero está separado. Pero está todo separado.
¿Para dónde fueron con el pastor?
Fuimos a Río Grande. Fuimos a una. A un
congreso, la amarra de manos comunidad. Y de pies y la tira por un bote.
Centro
para.
Cristiano Río Grande, una iglesia muy amiga.
¿Y dónde queda Río Grande?
Hacia el
sur. Muy lejos de acá.
¿Más sur?
5 horas desde acá.
¿Eso es por venir?
O sea, Argentina. Río Grande es la.
Ah, te quería sacar de acá.
Tierra del Fuego. En...
está Tierra del Fuego, para adentro está la Antártida. Poco más.
Y si te bajas acá.
Mira, qué bonito te dice.
Puedes andar como los.
Un poco más allá.
Sí. Llegó el Pablo corriendo. Ay, pastor. Casi me dejó acá. Se pasó. Oh, menos mal que llegaste.
¿Te has dado cuenta de eso, amigo, no?
No, sí, lo voy entendiendo con el tiempo.
Increíble.
No, pero de verdad que fue la historia. El pastor. pastor siempre dijo, una de las cosas que yo le dije era que necesitábamos orar y hablar con Grace porque no estábamos con ella en ese momento.
Estaba hablando el pastor,
Pastor Eliseo, sí. Eliseo Merino, un gigante.
Un gran. Sí. Ah, entonces tú estabas con ella antes que ella supiera. Como dijiste, soy ansioso un poco. Porque dijiste, íbamos
de viaje, esto ya estábamos casados.
Ya estoy de viaje con el pastor.
Casados con Grace.
Vaya, para tirar el fuego, para la Antártida, vaya. Sí, tirar el fuego. Ya.
¿Con quién está casado
el
pastor?
No, pues, ¿y tú querías llorar por la Grace? Que también no estaban juntos por la Grace.
No, eso no tiene que ver. No, estábamos casados.
¿Están casados?
Ah, ya, ya.
Sí, pues, estábamos hace años casados. Esto pasó en 2019.
¿Y ustedes se casaron en el
2016.
Ya, ya 4 años de matrimonio, 3, 4. No,
claro, más o menos. Sí,
pues. Ya.
Y en ese contexto.
¿Y fuiste con la Grace a Ruido Grande?
No,
pues fue
con... Claro, íbamos con un amigo más, y el pastor.
Yo nunca salgo sin mi
pastor. ¿Otro amigo?
Ya, sí, no, te nos conocemos.
De hecho, un saludo a la polis que está en Santiago en este momento.
Que va en el avión de vuelta. No, pero él no.
Que dicho sea de paso, no la fue a dejar por estar grabando acá.
Sí.
Hay que decirlo.
4 horas más tarde.
Está bien, pues. Mira, tú te vas a Ecuador. No, no vamos a hablar mejor. No vamos a hablar de este tema.
Es un temazo.
Que me da rabia. ¿Cierto? ¿Cierto?
Bueno,
¿cuándo va a llegar a la bajada del capítulo?
No, si el capítulo es largo.
Dale. Entonces te llevó para Tierra del Fuego. Y.
Y ahí él.
Pero como fue esa conversación.
No, yo creo que no fue.
Pero te dice así, de golpe, ándate o.
No, sí que mira.
Siento
la
el señor
introducción que en el fondo que... es.
¿Pero no. fue en un café o venían de vuelta en el auto?
Manejando. De ida, de hecho.
Ya.
Yo, sí, él me dice, no, la verdad vemos que lo que ustedes están haciendo con los jóvenes, junto con Grace, como que tienen algo que es distinto, que en la estructura que existe actualmente en Playa Norte no va a dar todo el fruto que pudiera dar, sería interesante que consideraran, que vieran la opción de comenzar a plantar, de iniciar una obra nueva, un proceso de comunidad, piénsenlo, o sea...
Qué grande.
Esa un poco fue la conversación. Y de hecho, una de las cosas que él me dijo, que él tenía como mucho temor de justamente esto, fue la conclusión de que,
de tu,
que queremos echarte.
De tu contexto, ¿no? De dónde venía. De tu historia.
Yo quiero decir algo, yo vine ese año. Vine a dar el taller de prevención de abuso sexual infantil. Perfecto. A Playa Norte en ese proceso. Que el,
sí, pero tú nada que ver, Freddy.
El
Pablo no...
está saliendo, yo me acuerdo.
Esa... ¿Tú lo viste irse para allá? Para
sí, yo vi que el pastor ya lo estaba empujando.
Sí, está así. No, pero él, bueno, los que lo conocen saben, tiene como un historial de impulsar a personas que tienen
pastor,
llamado
misionero,
como eso, a quien está entre él, siempre está buscando formar a alguien que pueda hacer lo que él está haciendo e impulsarlo también a donde el Señor lo está llamando. Y creo que para nosotros, en verdad, hasta ese momento no era una alternativa plantar, pero era como esas cosas que no sabíamos que queríamos y que de verdad queríamos todo el tiempo. Así que fue justamente llegar y con Grace, yo creo que ese mismo día había pasado la verdad, les cuento la verdad. Estaba muy enamorada.
¿Estaba mostrando la verdad?
No, sí era, pero estaba muy enamorada de lo que estaban haciendo, lo que estaban haciendo con los jóvenes. Y ese amor era como que impedía que pensáramos en salir. Yo estaba chato de lo que estaba pasando en la comunidad por varias razones. Y yo estaba ya así como dispuesto a agarrar las cosas y que se vean todo lejos. Y en ese contexto viene esta invitación. Yo, cuando el pastor me dice, yo dije, bacán, sería muy lindo, pero sé que como a la vez no va a ser algo que va a querer, justamente por el tema de jóvenes, todo lo que se estaba haciendo. Pero justo ese domingo, también uno de los temas que teníamos que predicó X persona, sé que esto es medio largo, pero y nosotros siempre invitando a los jóvenes, gente invitada, gente nueva, y la predica era ¿cuántas veces nos vamos a ir al infierno por qué cosa? Entonces, nosotros no estábamos porque quedó alguien predica. Entonces,
¿cuántas
ella,
veces nos vamos a ir al infierno?
No, miles de veces. No importa, pero el punto era ese, como una predica de muy muy centrada en ese tema, y era como una cuestión media repetitiva. Entonces ahí ya estábamos como medio desencajando y como que no encontrábamos bien el paso. Entonces justo cuando yo llego de vuelta había sido esa situación, Grace estaba como media conflictuada y oramos y fue como que sí, es algo que es del Señor, que necesitamos explorar y hacer. Y ahí comenzó la aventura de plantar iglesia, que todavía no tenía nombre en ese momento.
Sí. No, fantástico. No, estoy un poco cansado.
Estoy pestañando.
No, fantástico. Qué linda historia, loco. O sea, de la parte de la caca para adelante. Porque, ahí para atrás. Pero no, es parte de tu historia.
Sí, todo, sí. Todo.
Qué bien, qué lindo, loco.
Sí. Pero dile algo lindo, po.
Qué lindo,
qué lindo,
po.
Qué lindo, qué lindo, qué todo.
Lindo. Qué lindo porque es una historia de superación.
No, pero...
No.
Yo pensaba en relación a la historia que se compartía.
Sí,
que...
sí, sí, sí.
Igual, igual es brígido eso, porque yo creo que tú llegaste a un punto donde, gracias a Dios, tu pastor fue sabio, pero donde igual tenía...
O sea, sabio, visionario, sabio, sí, igual, humilde.
No, no, pero voy a que igual habían diferencias con la iglesia. Igual es brígido eso, pues como saber sabiamente en qué momento despegarte, sí, sí, de un lugar donde no es que no estés bien, pero no estás al 100.
Entiendo. El otro día, ayer hablaba con Mariel y algo que me ha dado mucha vuelta últimamente, y es de que
en iglesia siempre no está bien.
No, de que una, yo creo que uno de los puntos álgidos en cuanto al amor, o muestras grandes, sublimes del amor, tiene que ver con saber soltar. Se vive en todo sentido.
Pero ¿por qué estoy hablando esto con la Mariel?
Y desde la, ¿qué pasó? Desde la libertad del otro, porque hoy en día se entiende el amor,
me está preocupando,
como posesión, ¿no es cierto? Yo poseo la persona, tú eres mía, o tú, en tu caso, tu amigo, los tres, pero en un caso, oye, normal, no, o en la relación, no, o con los hijos, yo creo que cada, o sea, no, yo creo, cada padre se ve en su punto en ese momento, sí, en el cual tienes que amar soltando. Pero no solamente cuando los hijos crecen, sino en una relación también. O sea, desde la libertad, tu esposa, tu esposo, saberse libre, ¿no es cierto? Y desarrollándose, qué sé yo. ¿Por qué está hablando esto?
No sé, está volando.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué tu pastor, en este caso, el pastor
Mariel, usted es
de Merino,
con mi amigo?
Yo creo que una muestra genuina
un cachito, pero no,
de él como pastor.
Está gordo, pero todavía puede.
Pablo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Te dije que es disperso. La gente se da cuenta. Entonces.
Volví.
Estaba la caca en el baño. No. Yo soy enfocado, perro. Yo soy enfocado. Llegaron los niños a rescatarte. No. Entonces, un acto muy hermoso de tu pastor es amar soltando. Y no solamente soltando. Así como, vete, sino que dando una base, propiciando. Sí. Eso ya es división. No,
no,
¿me entiendes? Sí.
Él nos dio la libertad de formar el equipo, o sea, de tomar gente.
No solo a ti, sino que a más personas,
lo he hecho,
que emparenten con la visión. Y loco, es fenomenal.
Y todo, a todos los llevan al paseo.
No.
El paseo de la muerte. No. Qué lindo, loco. No, que fuera el deseo.
No, pastor. Tienes miedo de ir a comprar pan. Quería comer pan.
Yo recuerdo cuando nosotros partimos.
No, pastor, yo lo siento.
¿Quién se va con el pastor? No vuelve. No, qué brigio. No, qué hermoso, qué hermoso. Me recuerda mucho el proceso que vimos con Mariel, con mi pastor Iván también.
También por un auto.
Pastores, loco, yo quisiera honrar en esta etapa y seriamente a pastores así, por más pastores así, pastores que están dispuestos a amar soltando, que no entienden la iglesia como mía, mi proyecto, mis personas, mis ovejas, sino que tienen la capacidad de dar ese fruto, esa muestra de amor tan grande que tiene que ver con soltar. Creo que si eso estuviese, fuese más común, sí, dentro de la fauna o flora pastoral, creo que la historia sería completamente distinta. Y veríamos crecimiento, extensión, no solamente a causa de división, de malestar, sino de proyectos como este que nacen y sin duda en el corazón de Dios. Y bueno, aquí lo pudimos ver. Yo
¿qué
realmente
a este cabro que lo soltaron?
Asombrado por lo que el Señor ha hecho y cómo el Señor honra y bendice también algo que nace en su corazón y de manera sana.
¿Pero el testimonio lo soltaron, po?
Pero en el caso de la historia de este personaje,
¿estamos diciendo al pastor? Claro.
No era uno de tus amigos, ¿no es cierto?
No.
Lo soltaron.
No, es que aquí, bueno, yo creo que estamos llegando a un buen punto en que hay, o sea, hay proyecto y proyecto, o inicios.
Sí, sí.
Tristemente, si escarbamos un poco la historia de muchas iglesias que aparecen, que se levantan, de repente sus inicios son tristes. Algunos de ellos son con justa razón, ¿no es cierto? Se entienden situaciones.
Una vez escuché una estadística donde más del 50% de la iglesia bautista nacieron por división.
Sí, no, yo diría evangélica en general.
O sea, iglesia evangélica, no era bautista, de la iglesia evangélica.
Diría que evangélico, o sea, es por muy típico. Hay una iglesia, se agarran del chape, se enojan, qué sé yo. Del chape.
¿El chape?
Se agarran del moño.
Son dichos coloquiales, populares.
Oye, pero es una cosa que yo pienso, quizás como un buen ejemplo tiene que ver con los hijos. El hijo que tú nunca le diste herramientas en casa y tiene 40 y todavía depende de los papás, es un hijo enfermo. O sea, en el sentido de como realmente no cumplimos con dejarlos en la posición de ellos poder cumplir y seguir y dejar un evangelio más exacto para la siguiente generación. O sea, en ese aspecto, como que también los que estamos plantando seamos rápidos en estar preparando a los que vienen después. El sentido de que tengan las herramientas que puedan.
El sentido misional de discipulado.
Eso es.
Mientras estén yendo, hagan discípulos. Sí. No cuando llegues allá, te coloques a ser discípulos.
Tal cual.
Porque mientras estés yendo,
en el camino,
hazlo.
Chape, cabello trenzado o trenza. Sinónimo trenza.
Estás morando, amigo.
Tú tienes un chape.
Sí, yo creo que.
Tú puedes poner chape en las cejas y en los pelos de la oreja.
Yo creo que. No, yo creo que en esa línea, el. Finalmente, más allá de cómo nazcan, yo creo que. Escucha, que siempre es triste que nazcan de una división, pero inclusive Dios puede utilizar las divisiones como herramienta de bendición en el futuro. No, no es la idea, no estoy llamando a nadie que divide iglesia ni nada por el estilo, pero yo creo que en ese proceso, en ese caminar, yo creo que es finalmente igual se levanta la iglesia linda desde eso. Y yo creo que lo complicado ahí es cómo te levantáis ministerialmente después de eso. Porque un punto es si te impulsan y te envían, obviamente tú caminás ministerialmente quizás con una fortaleza, con una visión diferente, sano mentalmente, sano corazón, pero si es de que te echan sin apoyo, sin nada, igual debe ser súper doloroso iniciar. Y lo que me preocupa muchas veces es que finalmente las iglesias que nacen sin envío son iglesias que nacen sin cobertura también. No estoy hablando de esa cobertura apostólica, ¿verdad? Sino de pastores que no son pastoreados, pues, que no le rinden cuenta a nadie. Y hemos dado cuenta con el tiempo que finalmente eso también es complejo, pues.
Sí, 100%.
Eso, pues, después de estas 3 horas y media de programa y los últimos 3 minutos y medio que hablamos serio.
Pero yo diría.
No, es que ya no estamos diciendo.
No, pero si tuviera aquí.
No, ¿qué iba a decir?
No, solo eso. Como creo que una de las cosas que uno pudiera animar a las personas que tienen este llamado y que no encuentran su espacio, y creo que quizás puede sonar raro, pero yo diría que hay 2 posturas posibles. Una es como honrar el lugar donde tú estás y cuidar y crecer en esa estructura, pero si no, es como buscar antes de iniciar tu comunidad. Yo diría tener una comunidad, tener gente que sí sirve de contención, que sí sirve de apoyo, que sí. O sea, yo no veo muchos, de hecho, no veo llamados en la escritura que no tengan ese sentido de comunitario en medio del respaldo. O sea, mismo Pablo, que aunque él dice yo pasé como 3 años solo estudiando, él termina yendo a Jerusalén y teniendo el respaldo y el envío de la iglesia en Jerusalén. O sea, la comunidad siempre es parte de ese inicio, y creo que como si uno pudiera animar, y obviamente si ya iniciaste y ya estás y ya tienes una comunidad porque se armó, qué bueno, y todavía es tiempo de buscar quizás cobertura, buscar gente que camine contigo, Iglesia Centro, que te adopte. No sé, pero en el fondo es buscar eso, una estructura sana, porque de alguna manera eso también garantiza que en el tiempo la comunidad puede existir más allá de sus pastores. Yo creo que tenemos modelos, sé que lo han hablado 1000 veces, pero muy centrados en sus pastores, y si no está Pablo, no está Freddy, no está Felipe, la iglesia sigue siendo la iglesia y tiene que poder sostenerse.
Sí, yo,
perdón.
Yo creo que el punto, quizás lo que le pasa a la mayoría, es que quizás hay personas que no escuchan. Obviamente hay más de uno o muchos que sienten que su iglesia no les cuadra lo suficiente, y reciben un montón de testimonios, aparte de historias de gente que bucha, alguna crítica tiene en su iglesia. Y yo creo que también es sano decir bucha. Lo más probable es que tengas críticas con tu iglesia. Sí, es nomás. Sí. No hay iglesias perfectas. Nos guste o no, inclusive las iglesias que nosotros pastoreamos son tan llenas de imperfecciones, tan llenas de cosas.
Nosotros.
Que nosotros mismos, exactamente. Sí. Más de alguna vez los vamos a decepcionar y punto.
Es que eso es heavy porque.
Este capítulo puede ser una.
Cuando se habla de iglesia, como que se objetiviza en un solo, en una sola cosa. Objetiviza en
Ya.
Pero
se institucionaliza.
Es heavy porque iglesia, estamos hablando de un cúmulo de relaciones, de vínculos, de personas. Por ende, obviamente, ¿no es cierto? No va a haber iglesia perfecta, no va a haber relación, vínculo relacional, interdependencia que sea perfecta. Es heavy porque suena tan lógico, pero tanto nos extrañamos cuando surgen cosas que quedamos así como, oye. Y las típicas, este lugar está lleno de gente cínica, ¿no? Es que este lugar está lleno, loco. O sea, para justamente y por justamente eso, la iglesia es iglesia.
Sí, Dios no es libre de ser iglesia perfecta.
Yo tengo, a ver, perdón, tengo que decirlo. Yo tengo problemas con esa
frase.
Tengo problemas con esa frase.
Después de todas las cosas que
lo digo en ultra resumen, ¿no? Porque yo creo que asistimos a un tiempo donde palabras sí siguen teniendo importancia. Quizá mi mente le huele ya que lo vea así, ¿no? Porque confundimos, yo creo que comunidad, como la expresión de una iglesia local, con lo que es la iglesia, ¿no?
Y
la iglesia que es perfecta, que es completa. Y que creo que necesitamos que se nos revele. Eso es como una realidad mayor, porque al final la iglesia está unida a Cristo, ¿no? Entonces, en esa hermosura que no vemos, se manifiesta también en medio de los desastres que son muchas veces nuestras comunidades locales. Yo, de hecho, como que he renunciado mucho a hablar de la iglesia del árbol, como aunque sí lo ocupamos, pero como en general de la comunidad, porque en dejar el sentido como fijo de que, hey, la iglesia de Cristo es perfecta. Y necesitamos aprender a amarla en su manifestación, que es una iglesia local totalmente imperfecta y desastrosa muchas veces, pero que tenemos que aprender a amar.
¡Qué lindo!
Yo creo que desde esa humanidad de la iglesia local se genera perfección. Porque finalmente la humanidad de no poder lograrlo no hace depender de ese Dios que sí puede lograrlo.
Yo tengo una consulta. ¿Tiene fin este capítulo?
Sí, no? Debería, ¿no?
Sí. Pero para cerrar.
Porque el equipo técnico ahí están durmiendo. De hecho, yo escucho los ronquidos de acá.
Porque igual estamos al frente, ustedes van plantado y les no ha tenido ese privilegio. Entonces,
acompañar el proceso
¿Qué consejo le podrían dar a esta persona que lo echaron de su iglesia, quiere ser pastor y está viéndose frente a esa posibilidad de ser iglesia?
Ese joven te está viendo.
No, Felipe, usted primero, por favor.
Dele.
Ya, dale.
Yo, a ver, como dije, hay dos casos, amigo, que son distintos.
No drogas.
Por favor, caca.
Ojo con la amistad.
Ojo donde hace caca.
Y el baño. Lavadero.
No. Tres hombres en un baño no es buena idea.
Sí, yo creo que uno necesita recuperar lo que decía, un sentido primero eterno de la iglesia. Efesios dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, y que o sea, para mí eso, que
Efesios,
la
iglesia, ¿cuánto?
Efesios capítulo 3
versículo ¿cuánto?
No sé cuál es el versículo, está al final, pero Fabián estuvo con nosotros,
sí,
estuvo con nosotros este año, plasmando. No, Fabián Liendo, sí, pero a ver,
Liendo,
sí.
Liendo. Ah,
el de Kiosco. El de Kiosco, sí.
¿Tiene un Kiosco?
No, la banda se llama Kiosco. Con K. Es buena. Y KY, muy buena.
¿Es de Ska?
No.
Ah.
No sé qué sé. Pero en el fondo es como tener primero esa claridad. Como que eso valida un poco para mí en concreto. No, nos centra realmente en lo que hacemos. O sea, como pastores no somos indispensables ni centrales a una realidad que es eterna, güey, que es de Él, ¿cachai? O sea, la iglesia en su hermosura es la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud de Él. Eso es, yo creo que, glorioso y que necesitamos digerir. Entonces, como cuando uno se afirma en esa realidad, como que nos vamos liberando un poco de también las propias, y hablo por mí, como las convicciones con las que uno a veces parte, que uno va a cambiar y traer un modelo que sí, y como bajarle un cambio a lo que nosotros somos y abrirnos a lo que el Señor quiera hacer. Sí. Que dejemos que sea la comunidad de Él, la iglesia de Él, y que realmente tengamos esa claridad. Y que eso nos conduzca, o sea, si eso te va a llevar a realmente cuidar de esa gente que está contigo, yo te animo a que formes entre los que están gente que también se cuida entre ellos y que busques a alguien que te cuide a ti. Pero si no es tampoco el momento de recibirte un llamado, no tiene por qué haber apuro. Sí. Yo digo de verdad, mi llamado era desde los 8 o 9 años. Y luego cuando llegué de vuelta a Punta Arenas y tuve este encuentro, es por lo menos desde el año 2011. Y recién en el año 2019, como se oficializó, 2018 finales, se oficializó en una comunidad, decir, oye, él es el pastor. Y obviamente uno no dice, no haya, sí hay ansiedad, realmente hay apuro, pero nuestro primer llamado es a servir y vivir para él, y eso lo podemos expresar en miles de formas. Entonces, también me plantearía lo mismo, ¿no? O sea, que porque me echaron no significa que tengo que formar mi iglesia y tengo que iniciar una red denominacional, sino que quizás es un tiempo de nuevo como ir en esa búsqueda profunda en el Señor de cómo construimos, cómo lo que yo tengo aporta a construir una comunidad sana en donde sea. Eso.
Qué bonito. Yo diría que las veces que el Señor más habla en su silencio. Creo que la importancia del silencio es muy deseadora. Qué lindo habla este jovencito. ¿Se dan cuenta, niños, lo que pueden llegar a ser?
Sí.
Muy querido amigo, admirado. Quisimos grabar con Paulito, porque en realidad creo que es un testimonio que deben escuchar. De verdad es inspirador, su vida, lo que el Señor ha hecho a través de él, lo que ha significado Iglesia al Árbol, y también, bueno, el equipo también que trabaja con Pablo. O sea, hemos conocido parte de las personas que han estado trabajando, estamos en este lugar, vimos este lugar, sabemos, vemos lo que significa, una bendición también para nosotros, para mí, poder ser espectador de lo que el Señor está haciendo aquí en Punta Arenas. Lo que está haciendo con Iglesia el Árbol, que independiente de lo que se puede ver que impacta, muy lindo, hermoso, también saber de vidas transformadas, de familias transformadas, y eso, y también con proyectos, planes que apuntan a llegar a jóvenes drogadictos, defecados, nada. Eso, así que muy lindo. Sí.
Gracias, amigo.
Un abrazo, Pablo, un gustazo también, disfruto ver todo esto, disfruto ver cómo Dios ha ido construyendo esta iglesia aquí en Punta Arenas, así que cada uno que lo quiera ver, ¿dónde están?
Estamos en Boris, 871, tercer piso, ahí en el centro de la ciudad de Punta Arenas.
Que siempre dice, ¿dónde está? Al frente de la Chocolata.
Enfrente de la Chocolata, al lado de Bata.
Todos conocen esa lección.
Por Radio Polar, el tercer piso.
Sí, ¿dónde venden los choripanes con...?
Como unas kiosco, dos cuadras más allá.
Fantástico.
Kiosco Roca.
Ya.
Qué bien.
Terminamos este capítulo después de Mujeres Bailando.
No aparecieron nunca las Mujeres Bailando. No, no. Qué bien.
Este es otro tipo, ¿no?
Ven cosas más cochinas.
No quiso entrar ahí. Bueno, esto fue, esto es, y esto seguirá siendo
Sepulcros Blanqueados.
Oh, wow. Qué bien.